En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros, para vosotros es este programa, el primero de la radio española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy tenemos una invitada muy especial. Adriana Restrepo, ¿qué tal estás?
Hola, Carlos. Muy bien, gracias. Gracias por tenerme aquí. Estoy muy emocionada de poder compartir en tu espacio.
Pues ella es cofundadora de The Block, ahora hablaremos más con ella, pero además tendremos nuestras habituales secciones del Crypto Test, el Crypto Enigma y el Crypto Consejo. Y empezamos por el Crypto Enigma. Hoy es el siguiente. Existe una criptomoneda que implementó por primera vez contratos inteligentes Turing completos en un entorno real, antes incluso que Ethereum. Además, utiliza un algoritmo de consenso innovador llamado prueba de capacidad, donde los mineros utilizan espacio en disco en lugar de potencia de procesamiento para validar transacciones. ¿Cuál es el nombre de esta criptomoneda y en qué consiste su método de minería único? Resolveremos este criptoenigma al final del programa, pero solo si os quedáis con nosotros. Sabéis que en Crypto Capital nos distinguimos por tener excelente música y no menos excelentes invitadas. Y en este caso, decíamos que tenemos a Adriana Restrepo y tengo el honor de presentarla. Ella es cofundadora de The Block, cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero y en telecomunicaciones y previamente trabajó como directora de operaciones de Revolut, en British Telecom y en Vodafone. Es ingeniera de producción por la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Bueno, no sé, Adriana, si me dejo algo.
No, excelente introducción, gracias.
¿Hay algo que quieras añadir o que quieras destacar de esta trayectoria?
No, mira, yo he trabajado en diferentes áreas, diferentes industrias y realmente me enamoré del mundo fintech y el mundo startup cuando entré en Revolut. Ajá. Y eso fue amor a primera vista y no me imagino trabajar en un área que no sea la fintech. Y luego apareció cripto y fue como, bueno, perfecto, vamos a crear algo que yo quiero usar, que mis amigos quieren usar y que espero muchos usuarios también quieran y les funcione.
Pues Adriana, no te vas a librar de una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, y es si eres criptofan o criptoescéptica y por qué.
Mira, yo soy criptofan, pero no criptofan de forma tradicional. Yo creo que mucha gente es como, bueno, cosas especiales del blockchain. Para mí, yo crecí en Venezuela y yo viví lo que es la devaluación intensa, ¿no?
Claro.
En Venezuela le quitaban cero cada par de años. Uh-huh. Y en esa época la cripto no era algo tan grande cuando yo era niña. Pero hoy en día, que ya yo no vivo en Venezuela, el poder que tiene la autocustodia, el poder que tiene poder exponerte a otra moneda que no sea la moneda local, es increíble. porque permite darte control a tus finanzas. Y yo viví en un mundo, claro, Europa es muy regulado, en Europa hay muchos controles, pero no en todas partes del mundo. Y yo crecí en ese mundo en donde en Venezuela era difícil poder tener ahorros, era difícil, uh-huh. la moneda se devaluaba. Y para mí la tecnología de blockchain abre puertas a todo el mundo, no tanto en Europa, pero en los países en desarrollo. Y yo creo que en tema de pagos, en tema de stablecoins, hay muchísimo, muchísimo por hacer.
Esto que hablas de personas que habéis vivido como tú, o en tu país, la hiperinflación,
sí.
la gente que no lo hemos vivido no nos lo podemos imaginar, pero realmente es que la blockchain es una solución enorme problema,
sí,
¿verdad?
Sí, es una solución increíble. Porque bueno, aquí hay mucha estabilidad, pero cuando no puedes exponerte a otra divisa, no puedes comprar dólares porque está controlado por el uh-huh. gobierno, hay hiperinflación, lo que ganaste hoy te compra una cosa hoy y la mitad de eso mañana, porque realmente es hiperinflación, poder comprar Bitcoin, ETH o stablecoin, algo tan sencillo,
exacto.
porque yo creo que todo tiene que ser Bitcoin, Ethereum, Solana, sí, son tecnologías y son tokens muy grandes, muy importantes, que tienen validez, pero si eres escéptico y dices, bueno, no me quiero exponer, el Bitcoin sube, estaba en 100.000, está en 80, me preocupa
sí.
comprar stablecoin, USDC,
claro.
USDC, y tienes la misma exposición, pero estás en control. Estás en control y eso tiene mucha, mucha validez. Entonces vemos en Latinoamérica, en Venezuela, en Argentina, gente que compra criptomonedas no porque quieren innovar y ser diferente, no, es para poder proteger su dinero. Entonces, para poder hacer pagos, para poder recibir remesas de sus
claro.
familiares. Entonces, yo soy muy pro cripto, pero quizás un poquito diferente de lo que la gente normalmente dice. Y bueno, queremos también crear aquí en Europa, por eso creamos The Block, una cuenta que está fusionada con una wallet de cripto. Es por eso, porque queremos usar la tecnología. Ahí es donde está el poder. No es comprar y vender Bitcoin. Vamos a usar la tecnología de blockchain, tener tu autocustodia, poder hacer DeFi. O sea, realmente integrarlo con el mundo tradicional, porque tampoco podemos imaginarnos, yo no pienso que el mundo en el futuro solamente va a haber Bitcoin, solamente va a haber cripto. Eso yo creo que es una fantasía.
Uh-huh.
Yo creo que el mundo futuro son las dos cosas unidas. Es lo mejor de la banca tradicional y lo mejor del blockchain.
Claro.
Entonces, ¿cómo podemos traer esas dos cosas? Para algunas cosas, mira, quizás una transferencia de cepa es lo más fácil y lo más sencillo,
sí, cierto.
Y lo más rápido. Pero quizás para otras, una transferencia en Solana es lo más fácil y lo uh-huh. más sencillo y lo más rápido. Entonces, ¿cómo puedes ofrecer esa opción para que el usuario que quiere enviar dinero de A a B? No le importa si es cepa, si es Solana, si es Tevo, A a B. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, emprendedores, con fintechs, ofrecer, ok, bueno, para esta solución, déjame ofrecerte lo más barato, lo más rápido, puede que sea cepa, puede que sea una transferencia de cripto, pero tú quieres el dinero de A a B de forma económica y rápida? Entonces, eso yo creo que es ofrecerle productos al usuario que le faciliten su día a día. ¿Quieres hacer crecer tu dinero? Ok, puede que sea con tipos de interés más altos o puede que sea staking.
Mm-hmm. Claro.
Cualquiera. Entonces vamos a ver cuál opción es mejor y que el usuario tenga esa opción y que sea igual de fácil, sin complicarlo.
Es ofrecer soluciones, aprovechar ofrecer esta
soluciones.
Tecnología para resolver problemas de la gente normal.
100%.
¿No? Esto que has comentado, yo quería hacerte una segunda pregunta respecto a CryptoFan, y es que sabes que hay movimientos tipo maximalistas de Bitcoin,
sí.
que piensan que Bitcoin es la única criptomoneda que realmente merece la pena y que el resto pues no está en otro nivel, ¿no? ¿Tú
sí.
qué piensas sobre esto?
Mira, cada quien tiene derecho a su opinión y respeto muchísimo la gente que bueno, son más fanáticos de una criptomoneda que otra. Pero para mí, realmente lo que es innovador no es tanto Bitcoin, es la tecnología de blockchain.
Ajá.
Yo creo que eso es lo que realmente está cambiando el mundo financiero. Y es esa tecnología que es transparente, y no solamente para el usuario, por ejemplo, para poder entender si el dinero es limpio o no, para uh-huh. el lavado de dinero. O sea, la tecnología de blockchain te permite ver todo. Y es tan transparente que realmente está revolucionando. Entonces, los que son fans del Bitcoin, perfecto, me parece excelente y los apoyo y espero que utilicen nuestra plataforma, porque nosotros ahí tenemos la cadena de Bitcoin y puedes comprar
perfecto,
y vender fácilmente,
sin problema,
pero yo creo que va más allá. Yo creo que para mí es la tecnología es lo más importante.
Bueno, vamos a hablar un poquito más del proyecto The Block. Cuéntanos el origen de The Block, qué pretendéis, cuál es vuestra misión, es decir, qué es lo que, ¿por qué habéis nacido?
Claro, sí. Bueno, yo conocí a mis cofundadores cuando estábamos todos trabajando en Revolut.
Sí.
Yo manejaba toda la parte de operaciones del Banco Europeo y estaba también apoyando el equipo de cripto, obteniendo licencias de cripto. Y mi socio, John, era jefe de departamento de cripto, y queríamos lanzar muchos productos de cripto. Ahora, no era tan fácil porque todo estaba en custodia, ¿no?
Claro.
Que es lo que la mayoría de los fintech ofrecen, ¿no? Cripto en custodia. Entonces, teníamos muchísimos
Para
usuarios.
Hacer un paréntesis con la audiencia, sí. Porque es verdad que tenemos audiencia que sabe bastante, pero hay otros que a lo mejor no lo tienen tan claro. En custodia significa que las claves, la frase semilla, la tiene el exchange o el banco en cuestión, en lugar de tenerla el propio usuario, el propio cliente.
Correcto. Y también lo que quiere decir es que legalmente, como tal, como lo tiene el exchange, sí, o el banco, ese cripto pertenece al exchange
del banco. Exacto.
Legalmente, si no han leído los términos y condiciones de su exchange, quiere decir que tú tienes una, estás expuesto a ese precio de criptomoneda.
Justo.
Tú no eres dueño de esa criptomoneda. Entonces, eso trae complicaciones en la parte regulatoria, porque hay que poner más controles y al banco se le complica un poco más manejar y poder ofrecer productos ya que sean on-chain, o sea, DeFi, etcétera. Entonces, nosotros queríamos realmente usar la tecnología para lo que fue creado y en Revolut era el setup era diferente. Entonces decidimos, emprender, hacerlo nosotros mismos.
Sí.
Y sí, logramos levantar 12 millones de euros hace ya 2 años y medio.
Lo cual tiene muchísimo mérito, ¿eh?
Sí,
un entorno
gracias,
complicado.
Gracias, sí.
Enhorabuena.
No fue fácil, pero bueno, muy felices. Somos 4 fundadores. Está Mario, que él trabajaba de jefe de ingeniería de Ledger. Entonces, él trae todo ese conocimiento de cripto. Una persona muy técnica, muy, muy preparada. John, que venía de jefe de cripto de Revolut. Y Aaron Beck, americano, que manejaba todos los sistemas de pago en Revolut a nivel global. Y los 4 decidimos montar este proyecto. Nos tomó 1 año en conseguir todas las licencias. Tenemos la licencia de dinero electrónico en Francia.
Sí.
Tenemos nuestra licencia de cripto. Y bueno, construir también la aplicación.
Claro.
Porque nosotros decidimos hacer todo nosotros mismos. Pensamos que esa es la mejor forma para poder ofrecer el mejor precio para el usuario y la mejor experiencia también.
Uh-huh.
Entonces creamos la aplicación y lanzamos hace 1 año en Francia.
Sí.
Hoy en día tenemos ya 100.000 usuarios. Y lo que ofrecemos es muy sencillo. Es una cuenta corriente con tu IBAN, con tu tarjeta de débito, ofrecemos una tarjeta Visa, puedes depositar tu sueldo, puedes pagar tu alquiler, tu renta, tu lo que sea, pues para mandar dinero a tu familia, y una wallet cripto, en donde tú tienes control de tu clave secreta.
Es autocustodiada, efectivamente.
Todo autocustodiada. Sin embargo, una de las metas que nos pusimos fue: necesitamos que esta wallet, porque lo muy común, si en la audiencia alguien tiene una wallet autocustodiada, por ejemplo MetaMask, que es muy común, ¿no?
Sí.
Les ha tocado escribir las 20 frases, ¿no? Las 20 palabras.
Exacto.
Es complicado. Dijimos, bueno, necesitamos que esto funcione de forma tal que mi mamá lo pueda hacer, ¿no?
Claro.
Y yo creo que si mi mamá yo le digo que escriba 20 palabras y si las olvida, pierde todo su dinero, yo creo que
se asusta
y se pone a llorar y no lo hace.
Exactamente.
Entonces, ¿cómo podemos ofrecer una solución que sea la misma experiencia de custodia, es decir, que tú ni lo sientes, pero en autocustodia?
Bien.
Y este fue el reto que nos planteamos. Y lo logramos. Entonces, la wallet es autocustodia, pero no tienes que escribir ninguna frase secreta. Todo está en tu teléfono. Tienes un backup en el cloud, iCloud o Google Drive.
Sí.
Y tenemos una versión de tu clave encriptada en nuestros sistemas que solamente tu sistema y tu teléfono lo puede decrypt. Entonces, ni te das cuenta.
Ajá.
Pero lo que significa para el usuario es que no sientes, no tienes que escribir nada. Pero si pierdes tu teléfono, borras la aplicación, siempre, siempre tienes acceso a tu wallet.
Tiene respaldo, digamos, ¿no?
Siempre está respaldado, siempre está respaldado. Y ni se siente. Pero también si quieres bajar tu clave, tu semilla, tu clave secreta, y ponte tú a accesar tu wallet desde otra aplicación.
Sí, desde
por ejemplo,
MetaMask, un Ravi o lo que sea.
Lo puedes hacer.
También lo puedes hacer.
Por supuesto. Es que eso es lo importante. Tiene que ser realmente, como dicen, your keys, your crypto.
Claro.
Si es tuyo, tienes que tener control sobre tu dinero.
Pero esta solución que me dices es brillante, ¿eh? Porque realmente sirve para las personas que no son tan tecnológicas o que les da miedo, etcétera, o que no se manejan bien, ¿no? Con estas complejidades que tenía hasta ahora la entrada en el mundo cripto, que era complejo, sinceramente.
100%. Y esto es lo que queremos, que sea fácil, tiene que ser fácil.
¿Puede haber alguna preocupación en cuanto a que, dado que esas claves están custodiadas por vosotros o en la nube, etcétera, pudieran ser pirateadas? ¿O cómo tenéis el tema de la seguridad?
No, el tema de la seguridad es el tema número uno, no solo para nosotros, sino también con toda la regulación que ha entrado ahorita en claro. cuanto a MiCA, en cuanto a DORA.
Sí.
Nosotros ya este año creo que vamos por 3 o 4 test de penetración y siempre sacamos 100 sobre 100 en nuestros test.
Fantástico.
Pero no, o sea, realmente, a pesar de que todo está en el teléfono, en el móvil del usuario, está protegido. Y necesitas, para poder, alguien quiere, si te roban el teléfono, sí. de todos uh-huh. modos tienen que poder entrar en tu cuenta, así como sí. cualquier cuenta bancaria Ajá. de cualquier neobanco en tu teléfono, que tienes que poner tu rostro con tu documentación, etcétera. O sea, que todo tiene ese nivel de seguridad. Y para nosotros seguridad es número uno. Y es lo que más nos enfocamos en el tema de seguridad. Porque es tu dinero, es muy importante.
Sería el equivalente a cualquier otra cuenta bancaria, el nivel de seguridad que puedes tener trabajando con el móvil, ¿no? Con la aplicación de cualquier otro banco.
Correcto.
Bueno, cuando me has contado la historia de la fundación de The Block, me ha dado la sensación de que, claro, estabais trabajando en Revolut. En Revolut no podíais hacer este proyecto, las ideas que teníais en la cabeza, que veíais que eran problemas de los clientes, sí. pero que no teníais el marco o el entorno adecuado, o simplemente el objetivo de la estrategia de Revolut no permitía hacer una iniciativa como esta, y decidisteis crearla vosotros, ¿no? Porque no podíais hacerla dentro, ¿no?
Correcto.
Y esto que me acabas de contar, de que realmente es una cuenta bancaria con su IBAN, ¿de qué país
emitís el IBAN? El IBAN es francés, porque ¿Sí? estamos regulados en Francia, con Bien. Nuestra licencia de dinero electrónico. Entonces, por ahorita, sí. Yo sé que es un tema y quizás no todo el mundo conoce, la discriminación de IBAN es ilegal. O sea, tú podrías usar cualquier IBAN en Europa,
sí.
No importa de qué país sea. Yo sé que en práctica eso no siempre es cierto y a veces hay beneficio en tener un IBAN español. En el futuro quisiéramos, obviamente, queremos trabajar en tener el IBAN local.
Ajá.
Pero por ahorita estamos claros que no será una cuenta principal, es una cuenta secundaria,
sí.
pero de todos modos tienes un IBAN que funciona con SEPA al instante.
Sí, no hay ningún problema, claro.
No hay ningún problema. Y de hecho, si alguien tiene una cuenta que no es IBAN español y tiene un pago rechazado, eso pueden denunciarlo porque a nivel europeo la discriminación de IBAN es ilegal.
Pues esto que me estás contando de la discriminación de IBAN ilegal, te voy a contar mi caso particular con Revolut, ya que te tengo aquí, porque sí. yo abrí cuenta en Revolut, sí. tanto empresarial como personal, sí. y yo tenía IBAN de Lituania.
Por
bien.
Supuesto.
Y hace un año y medio, 2 años, nos mandaron una comunicación diciendo que obligatoriamente teníamos sí. que tener IBAN español.
Correcto.
Entonces yo contesté diciendo, si a mí me obligan a tener IBAN español, yo cierro la cuenta. Y me contestaron, no podemos hacer otra cosa. Y cerré mis cuentas. Revolut funcionaba fantásticamente bien, pero yo no quería tener IBAN español porque ya tengo otros bancos con IBAN español y Revolut lo quería porque no era español. Pero vamos, mi caso es muy particular.
Muy particular,
pero cuando has
sí.
dicho que no debe haber discriminación, me ha extrañado que nos obligaran a todos los clientes a
sí.
tener el IBAN del país en el que residimos.
Eso la
eso
razón.
Me parece, además me pareció muy mal desde el punto de vista comercial y de dar
sí,
solución a los clientes. Porque no te dejan libertad de elección.
Es interesante que lo comentes,
claro.
porque realmente el tema de discriminación en IBAN es un tema muy grave para la fintech, ¿no? Porque yo creo uh-huh. que tradicionalmente los bancos no han sido tan internacionales, ¿no?
Que
los
han querido su negocio contigo.
Exacto, son bien locales, entonces ese tema del IBAN internacional no ha sido un problema, ¿no? Pero con la fintech, como lanzar en países es tan fácil, tan rápido, lo prendes y haces un
claro.
marketing, el tema de discriminación de IBAN se ha convertido en un tema, pues. Pero la verdad es que lo que ayuda, por ejemplo, en España, para poder ofrecer Bizum, hay que tener IBAN español. Por
sí,
ejemplo,
eso es
muy
cierto,
difícil.
Eso es cierto.
Entonces, a pesar de que es ilegal la discriminación del IBAN, de otras formas te medio obligan a tener que tener.
No, es que
ese
a mí me
IBAN
obligaron,
local.
Es que yo hablé
sí,
con el con servicio del
sí,
cliente,
sí,
o sea,
sí.
tuve una discusión con ellos,
no,
¿eh?
No, te
y al final dije, pues acabó. Entonces, mi pregunta va, ¿The Block va a obligar a
No,
a
por decir, ahorita no. Por ahorita, el IBAN es español.
Ya me quedo tranquilo.
El francés, perdón, el IBAN es francés, FR.
Sí.
Eso nos complica, bueno, podemos ofrecer cosas como Bizum que nos encantaría.
Sí.
Pero bueno, ahorita la solución que estamos ofreciendo es tu cuenta con tu wallet de cripto, deposita tu cripto. Si compraste Bitcoin hace 10 años, hace uh-huh. 5, dices, bueno, mira, todo esto me creció, ahorita quiero comprar un carro
claro.
o un coche, o quieres comprar una casa.
Claro.
Y dices, bueno, ¿cómo convierto esto en euros? ¿Cómo hago? Porque si te vas a Binance, te van a limitar a 5.000 euros, sí, sí. Luego vas a crear que te limita a 5.000 euros. Sí, si cierto. Lograste sacarlo, luego tu banco, no sé, cualquier banco que tengas, te dice, sí. Bueno, ¿de dónde viene este dinero? Sí, sí. Demuéstrame de dónde viene.
Cierto.
Todos estos problemas, ¿no? Uh-huh. Y yo entiendo los bancos que se preocupen, porque claro, ven una transferencia de Binance, de Kraken, no saben de dónde viene ese dinero, uh-huh. Si tú vendiste en el dark web o lo compraste hace 10 años. Yo entiendo eso completamente. La diferencia que nosotros tenemos es que tú lo depositas en tu wallet. Y luego cuando lo quieres convertir a euros, nosotros podemos ver exactamente en el blockchain de dónde viene ese dinero. Uh-huh. Entonces claro. Para nosotros es muy fácil decir, sí, convierte 1.000.000 de euros, no me importa, porque yo puedo ver... En el blockchain,
la trazabilidad,
yo puedo verlo perfecto, yo puedo ir hasta desde que esa moneda se creó y yo sé exactamente por dónde pasó. Claro, si pasó por un wallet que ha sido ya, la han indicado que fue usado para hackear, para hacer estafas, claro, por supuesto no voy a dejar, pero si no hay problema, lo compraste hace 10 años y ahorita simplemente quieres comprar un coche, ¿por qué no puedes convertir ese dinero en euros? ¿Por qué tiene que haber una limitación? ¿Por qué tienes que responder 25 preguntas? Tenemos usuarios que antes iban para Suiza, cambiar el cripto a euros, pagarle un abogado.
Cierto.
¿Por qué tiene que ser tan complicado con nosotros con un clic? Hemos tenido usuarios, un clic, 1.000.000 de euros, un clic. Listo. Euros,
fantástico.
1.000.000 aparecen en su cuenta. Y después de ahí... Puedes pasarlo a tu otra cuenta, lo puedes gastar, puedes hacer lo que tú quieras, hacer una compra con tu tarjeta. O sea, tiene que ser, para nosotros es otra divisa, es otra moneda. Hay que usarla en el mundo real.
Esto que dices podría ser hasta un eslogan publicitario. En un clic, 1.000.000 de euros.
En un clic, 1.000.000 de euros.
Exactamente,
verdad,
en un clic, 1.000.000 de euros. ¿Eh?
Y realmente es verdad.
Puedes utilizarlo como eslogan.
Varias veces.
Pero esto es buenísimo, porque evita, soluciona un problema que tienen usuarios, a lo mejor no con 1.000.000 de euros, pero sí con otras cantidades que les fastidia, les molesta, y tienen que hacer un montaje extraño, como ir a Suiza,
exacto,
o pagar a alguien.
Exacto, es innecesario. Hay que traerlo, tiene que ser parte de tu día a día y ¿sabes? Y si tú tienes, por ejemplo, en Francia y creo que a través de Europa también y España, quizás cuando has visto la época en donde todos los bancos habían problemas con los bancos y Silicon Valley Bank explotó y Credit Suisse, es como que bueno, quizás no tienes tanta confianza en tu banco.
Claro.
Bueno, autocustodia. Y si no te quieres exponer a Bitcoin y a ETH, compra USDC, EuroC, o sea, no tienes por qué,
moneda
no tiene que una moneda tan diferente si no te sientes cómodo, pero podrías poner tus ahorros en EuroC, en tu wallet, y eso es tuyo.
Claro.
Y puede que todo colapse, y eso sigue siendo tuyo, y tú tienes control.
Es que me está encantando la entrevista contigo, Adriana, porque resuelve muchos problemas de los que yo estoy viendo que tienen las personas con las que yo trato habitualmente, claro, o personas de nuestra audiencia. Entonces, para resumir, los puntos fuertes de vuestra propuesta de valor entiendo que son la autocustodia, es una billetera autocustodiada, y realmente que permite ese flujo sin problemas entre el mundo fiat y el mundo cripto.
Correcto,
¿no?
O sea, correcto.
Y esto ahora mismo no lo está ofreciendo ninguno de vuestros competidores, que
ninguno,
yo sepa, ¿no?
Ninguno, y siempre me preguntan, ¿pero quién es tu competencia, Adriana? Y yo digo, mira, no hay nadie que haga lo que nosotros estamos haciendo. No hay nadie. En este momento, hoy en día, no hay nadie. Y yo creo que este es el futuro. Yo creo que el futuro es realmente... Y poco a poco vamos, ¿no? Piano a piano vamos. Y ya, por ejemplo, la noticia hoy del BBVA incorporando cripto.
Es cierto, ha salido que, bueno, han obtenido el permiso, ¿no?
El permiso. Y yo creo que es positivo porque le da legitimidad a la industria. Pero yo sigo diciendo, es importante usar la tecnología porque ahí es donde está la belleza. La tecnología de blockchain. No es solamente una moneda más que puede que sube y baje, me voy a hacer millonario porque compré Bitcoin hace 10 años y hoy vale mucho y ya. No, vamos a usarlo en el día a día.
Oye, pues Adriana, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Está interesantísima la conversación contigo. Hacemos una brevísima pausa para luego continuar la conversación contigo.
Maravilloso.
En Capital Radio, Cripto Capital. Estás escuchando Cripto Capital.
Pues aquí seguimos en Cripto Capital y estamos hablando con Adriana Restrepo, cofundadora de The Block, con la que estamos teniendo una interesante conversación de esta nueva fintech que realmente es distinta a lo que podéis encontraros por ahí, entre otras cosas porque ofrece la primera cuenta bancaria que acepta el depósito y retirada de criptomonedas y además en una wallet, en una billetera autocustodiada por ti, si tú quieres. Pero también la puede utilizar tu madre o tu abuela sin ningún tipo de problemas porque elimina toda esa fricción que hay normalmente al entrar en el mundo cripto. Es así, ¿no, Adriana?
Sí, un correcto, poco por resumir. Correcto, y me encanta el resumen porque eso es lo que pensamos. ¿Será que mi mamá puede usar esto, sí claro. o no? Y yo creo que eso es importante, la experiencia del usuario es clave.
Oye, provenís los fundadores, la mayoría de vosotros, de Revolut. Habéis empezado en Francia, realmente es donde os estáis regulando y donde estáis ofreciendo estos servicios. Correcto. ¿Pero por qué consideráis que España puede ser un buen mercado para vuestra expansión?
Sí, la verdad es que nosotros queremos eventualmente ofrecer nuestro producto en toda Europa, uh-huh. pero España tiene un lugar especial en nuestro corazón. No solamente porque es un mercado grande, es un mercado donde también cripto está cogiendo auge con el tiempo. Nosotros a futuro queremos también ofrecer en Latinoamérica y España es un lugar perfecto para claro. también plantarnos, para crear ese vínculo con Latinoamérica. Y realmente de el área personal tenemos gran parte del equipo en España. Mi cofundador Mario es español, sí. yo tengo familia en España, entonces España era lo más natural para nosotros para hacer como segundo mercado. De aquí queremos seguir expandiendo Alemania, Holanda, Bélgica, Italia, Portugal. O sea que tenemos muchos planes de expansión en lo que es el oeste de Europa y ya para el año que viene en el este de Europa.
Los planes de expansión entiendo que es más a nivel de marketing y de tener una presencia local en alguno de estos países, correcto. pero realmente no tenéis límite, me refiero. Hoy sí. en día cualquier usuario de cualquier sitio del mundo podría ser usuario de vuestra aplicación, ¿o no?
No cualquier sitio del mundo, pero en Europa, porque uh-huh. obviamente la parte de la cuenta corriente está regulada y solamente lo podemos ofrecer en la Unión Europea.
Bien.
Entonces, uh-huh. si quieres abrir una cuenta, tienes que estar en uno de los países de la Unión Europea, que es donde nos permiten ofrecer la cuenta corriente. Y para la wallet de cripto, eso sí es no regulado, como cualquiera de otras wallets.
Bien.
Pero como viene con la cuenta, realmente tú, cuando abres la aplicación, haces tu KYC, haces tu onboarding normal, como harías sí. con cualquier fintech.
Sí.
Y cuando termines el KYC, te damos una cuenta corriente con tu tarjeta y la wallet de cripto.
Vale,
somos la primera junto. Wallet con KYC, lo cual suena un poco diferente porque yo creo que la gente que tiene wallet usualmente no quieren tener el KYC.
Efectivamente.
No quieren que sepan. Pero para nosotros es importante que vengan los dos porque, como te dije al principio, el futuro no es solamente cripto, tiene que ser cripto con la banca tradicional. Las dos tienen que estar juntas.
Cierto.
Entonces, para poder lograr eso, nosotros queríamos hacer esta wallet que tuviese el KYC para que entonces la pudiésemos unir con la cuenta
corriente. Con la cuenta corriente bancaria. Perfecto. Has hablado de España como punto de entrada quizá en el futuro a ir a Latinoamérica.
Correcto.
Si hacéis ese movimiento, ¿cómo podríais ofrecer a ciudadanos de Latinoamérica estos servicios?
Claro, entonces como te decía de mi historia personal, en Latinoamérica cripto es una parte importante de uh-huh. la vida financiera de muchas personas por la hiperinflación. Obviamente Venezuela, Argentina son casos particulares, pero incluso en otros países no es tan fácil abrir una cuenta de divisas de dólares americanos o de euros. Eso no es tan sencillo. Aquí nosotros lo damos por sentado porque
es normal,
fácil, es sí. lo normal, pero uh-huh. en Latinoamérica no. Entonces mucha gente se ha avalado de abrir wallets de cripto para poder tener esa exponerse
sí.
y poder guardar su dinero en algo que no sea bolívares, pesos, uh-huh. etcétera. Entonces, la idea es esa. La idea es poder ofrecer esa habilidad de convertir de un lado a otro, pero en Latinoamérica, y empezar con España como ese anclaje para Latinoamérica. Entonces, por eso es que para nosotros es tan importante.
Pero digamos, ¿qué condiciones tenéis que cumplir como fintech para poder operar con ciudadanos de Latinoamérica? ¿Hay algún
tenemos
tipo
que
de...
establecer, sí, tenemos que establecer, obtener nuestras licencias, eso Ajá. es lo que estamos empezando a evaluar este año Bien. Para poder avanzar el año que viene, porque bueno, ahorita ya vamos a tener todas las licencias en Europa que nos permitan ofrecer el producto, entonces es una cuestión de marketing para poder lanzar en diferentes mercados, pero en Latinoamérica tenemos que obtener las licencias locales para poder ofrecer el producto. Claro, el producto ya está hecho, sí. Pero yo creo que el como dicen, el playbook de expansión es licencia, y ya cuando tienes el producto, adaptas el producto a los requerimientos locales, que quiere decir que haces pequeños cambios y luego ahí haces el marketing.
¿Tenéis previsto la entrada en Estados Unidos o eso es otro tipo de mercado? Y
mira, Estados Unidos es un mercado muy particular. Dos cosas del mercado americano. Uno, es un mercado donde es bien costoso adquirir usuarios. Es bien Cierto. Costoso. Uh-huh. Y también el personal es, bueno, son más caros, es más caro contratar.
Todo es más caro, efectivamente.
Todo es más caro en Estados Unidos. Pero el segundo aspecto es la parte regulatoria.
Claro, que es mucho más compleja.
Hasta ahorita, con la administración de Biden, cripto era persona no grata.
Anatema.
Exacto. En Estados Unidos. Ahorita con Trump las cosas están cambiando, pero es muy volátil. O sea, depende de la administración, depende del presidente. Y luego, en cuanto a la parte de licencias, tienes que obtener una en cada estado. O sea, que es bien complejo.
Sí, es complicado, sí.
Es muy complicado. Y el poder adquisitivo mucho más alto. Y realmente, nuevamente, como te comentaba, el valor añadido nosotros lo vemos mucho más en Latinoamérica.
Sin duda.
Uh-huh. Que lo que es en Estados Unidos. Eso no quita que quizás en un futuro, muy a futuro, quizás podamos ir a Estados Unidos, pero por ahorita creemos que podemos crear un cambio grande en la vida de la gente y ayudar a las personas es en Latinoamérica.
Os concentráis en quienes más podéis ayudar, que precisamente están en estos países que estamos comentando,
exacto,
¿no?
Exacto.
Y no tanto en Estados Unidos, donde a lo mejor el nivel también de adopción cripto es mayor, la gente sabe más, es decir, bueno, no es tan necesario.
No es tan necesario.
Este tipo de solución, ¿no? Bueno, habéis levantado, antes lo has mencionado, rondas de financiación, pero ya tengo las noticias de que es por un importe total de 26
millones
de euros.
26 millones de euros, sí.
¿Quiénes os han respaldado el
proyecto? Sí, hemos tenido, la verdad es que nuestros inversores, todos aportan algo diferente y nos han apoyado muchísimo en estos dos años y pico que llevamos ya como empresa. Tenemos Headline, que es un inversor alemán. Ellos sí. invirtieron en Mistral, que es una de las sí. compañías de AI más grandes.
Sí.
Tenemos Kraken Ventures, que sí. nos han apoyado bastante. Tenemos el fundador de Chainalysis, usamos esa tecnología para entender toda la parte de monitoreo de transacciones, ¿no? en el blockchain. Así que, y bueno, tenemos también personas, por ejemplo, tenemos dos Chainsmokers, los cantantes, que también nos han ayudado con un poquito de marketing en Francia.
Qué bueno.
Sí. Y no, nuestros inversores han sido a número uno en apoyarnos durante este proceso, porque bueno, cuando montas una fintech, yo pienso que si la haces bien, sí. con mucha dedicación, tienes que obtener tus licencias. Yo claro. creo que ese es el éxito. Hoy en día no es tan fácil empezar una fintech. Yo creo que hace 10 años, 2015, 2013, era más común que no sacaras tu propia licencia, usaras Cierto. La licencia de otra empresa, de un banco, uh-huh. ¿no? Y era como lanzar en el mercado era más rápido. Pero no era rentable por muchos, muchos años. Uh-huh. Ahora ya el mundo ha cambiado. No ser rentable, ya no puedes estar tanto tiempo sin ser rentable.
Efectivamente.
Entonces es importante hacer todo como desde cero, como from scratch, ¿no? Uh-huh. Y nosotros estuvimos un año y pico sacando nuestras licencias, y eso toma tiempo. Necesitas inversores que realmente te apoyen, estén ahí contigo cuando claro. tienes ser usuario, estás buscando licencias, estás creando el producto, y luego lanzamos el año pasado. Ya vamos a cumplir un año de estar en el mercado francés. Y bueno, para celebrar eso queremos lanzar el mercado español.
¿Tenéis cifras de, evidentemente habéis nacido en Francia, la mayor parte de vuestros clientes, usuarios serán franceses, entiendo,
sí.
pero también supongo que ya tenéis usuarios de otros países, ¿no?
¿Cómo tenemos uno que otro, pero la mayoría son franceses realmente, que es donde nos hemos enfocado. Ya tenemos 100.000 usuarios en Francia.
Uh-huh.
Hemos, en un solo año, si sumas todas las transacciones que hemos procesado de cripto, son 250 millones de euros en transacciones
pues
de cripto que
éxito.
Hemos procesado. Entonces, sí, realmente hemos encontrado un nicho, hemos estamos dando una solución que la gente necesita y que la gente usa. Y eso ha sido, bueno, maravilloso para nosotros, nos ha validado y ha dicho, bueno, vamos a lanzar en otros mercados.
Lógico. Es el test de validación que os ha dado la prueba de que esto tiene sentido, ¿no?
Correcto, correcto.
Lleváis 2 años y medio en el mercado. ¿En esa trayectoria?
Un año.
No, pero un año en Francia, pero 2 años y medio con el proyecto.
Correcto,
digamos, ¿eh?
Con el proyecto.
Con el proyecto.
Correcto.
Un año en Francia, digamos,
operando, sí,
efectivamente. Pero el proyecto.
Sí, 2 años y medio.
2 años y medio trabajando en él, ¿no?
Trabajando, sí.
¿Cuál ha sido el obstáculo más grande que habéis tenido que vencer?
El obstáculo más grande.
Sí.
Wow. Bueno, yo creo que al principio, cuando uno empieza, está ese temor de me van a dar la licencia. Sin licencia no puedes operar. Y eso, bueno, estás pagando sueldos, estás trabajando y no está entrando nada. Eso fue un reto, pero al final logramos tener las licencias más rápidas en la historia
del
Banco de Francia y del IMF. La más rápida nunca visto. La obtuvimos nosotros. Entonces, eso nos dio mucha tranquilidad. Y segundo, yo creo que siempre con cualquier proyecto que estás haciendo es conseguir la gente que va a trabajar duro para tu empresa cuando lo que le puedes ofrecer es solo riesgo. Tenemos personas que empezaron a trabajar con nosotros y no teníamos nada. No teníamos nada. Y tú dices, bueno, tengo un trabajo estable, tengo una hipoteca, tengo familia y voy a renunciar para ir a trabajar con estos chicos que levantaron 12 millones de euros a ver qué sale. Y yo creo que la maravilla, hemos tenido gente maravillosa trabajando con nosotros, que han construido esta aplicación con nosotros, y ese ha sido mantener esa gente con nosotros creciendo, y bueno, ahorita están tan felices porque estamos viendo, bueno, que tenemos usuarios, que les encanta, que tenemos ese feedback positivo. Yo creo que el reto ha sido las licencias y conseguir esa gente, que luego una vez que consigues una, ya todo como que te refieren al otro, y entonces hemos creado un equipo fantástico.
Bueno, realmente esto que narras, yo creo que tiene mucho que ver con que forma parte también del filtro de las personas que entran, ¿no? Porque son personas que están dispuestas a arriesgarse, sí, que quieren innovar, que les gusta el reto, que realmente creen en el proyecto. Entonces, realmente estáis, sirve de filtro también,
es cierto,
¿no?
Es un filtro. Y tú lo ves, que a veces ves un candidato con unas skills maravillosas, pero tienen miedo, ¿no? Tienen miedo de un proyecto que, bueno, que puede que salga bien, puede que no salga bien. Y al principio sí, o sea, no sabíamos. Teníamos todas las buenas intenciones, teníamos un plan. Nosotros siempre nos reímos porque decimos que el plan que creamos el día 1, sí, que no teníamos nada, que habíamos terminado nuestro trabajo en Revolut, lo cumplimos al mes. Perfecto, al pelo.
Maravilloso.
Y fue, bueno, nada, con mucho esfuerzo y mucho cariño, pero sí, la gente que estuvo con nosotros fue lo que logró que esto fuese un éxito.
¿Cuál es tu responsabilidad directa dentro del proyecto?
Sí, yo me ocupo de toda la parte de operaciones y de la parte regulatoria y de compliance.
Claro, con lo cual estás en el corazón de lo que es esencial para que este proyecto tenga éxito, ¿no?
Sí, ¿tanto? Yo soy la que me siento con el regulador durante horas y horas. No, pero para explicar, porque nuevamente nosotros, así como somos el único proyecto para el regulador, fuimos la primera vez. Ellos están acostumbrados a evaluar proyectos de custodia, de exchange, es lo que ven todos los días. Y llegamos nosotros con un wallet, me decían, pero Adriana, necesitamos que congeles los fondos. Y yo le decía, no te puedo congelar los fondos, esto es autocustodia. No, pero, ¿y entonces? Y le decía, bueno, vamos a tener que buscar una solución porque no puedo congelar los fondos, esto es autocustodia, esto es el blockchain. Y dijeron, ay, tienes razón, ustedes son los primeros. Bueno, Adriana, déjame pensarlo diferente. Ok, vamos a ver cómo lo podemos lograr. Claro, tienes la información en el blockchain, podemos hacer el monitoreo. Exacto. Hay otras formas de asegurarnos que toda la regulación del lavado de blanqueamiento de dinero, de sanciones, todo eso sea aplicado, pero siempre en autocustodia.
Claro.
Y fueron conversaciones muy interesantes con el regulador porque tuvimos que innovar de ambos lados para asegurarnos que la regulación la aplicásemos de forma inteligente y correcta a este proyecto que es completamente diferente, que nadie nunca ha visto.
Pero habéis sido punta de lanza en este tipo de innovación también con la administración francesa, en
correcto,
este caso, ¿no?
Correcto.
Realmente, bueno, con todo lo que ha ocurrido con la normativa MiCA, que ha entrado en vigor pues hace pocos meses, ¿eso os ha afectado de alguna forma favorable o desfavorablemente o cómo lo habéis vivido?
100% favorable. Nosotros desde el día 1 yo dije, MiCA es la solución aquí. Ajá. Porque necesitamos tener yo creo que la regulación está ahí para asegurarse que puedes innovar más dentro de un ámbito que sea controlado.
Ajá.
Y nosotros, de hecho, en Francia, como funciona, es que en Francia lo más común en todos los países es registrarte para poder ofrecer el registro, ¿no?, de cripto.
Sí.
Que está aquí con el Banco de España y estaba, exacto, con el IMF en Francia. Pero luego Francia creó una licencia que era, nos permitía hacer un fast track para, sí, MiCA. Y ¿qué? Nosotros, de 100 empresas que se registraron en Francia para ofrecer cripto, solo 4 obtuvimos la licencia, de pues, Block incluido.
Es un éxito increíble,
¿eh? Y realmente es casi 1-1 con MiCA. Entonces estamos ya en la fase final con el regulador para que nos otorguen nuestra licencia de MiCA, porque yo estaba hablando de MiCA desde el día 1.
Claro.
El día 1 que levantamos esos 12 millones, yo dije, tenemos que obtener MiCA, porque esto es lo que nos va a permitir ofrecer el producto de forma que el usuario también se sienta que, okay, esto está regulado. Y lo interesante es que la parte de MiCA se ha enfocado junto con DORA en toda la parte de ciberseguridad.
Uh-huh.
Yo creo que ahorita es más relevante que nunca. Mira lo que pasó en Bybit, ¿no?
Sí, el cierto, hackeo, el hackeo ha sido
el
terrible.
Hackeo, uh-huh, nuevamente, autocustodia. Eso sucede porque Bybit tiene custodia de los criptoactivos,
exacto,
en un wallet, tiene 1.4 billones, obviamente los norteamericanos hackearon,
uh-huh,
y se llevaron el dinero.
Claro.
Para que nos hackeen a nosotros, nos tienen que hackear a nosotros de Block.
Y luego a los 100.000 wallets, ¿no?
A los 100.000 wallets.
Exactamente.
Tienen que hackear a los 100.000 y a nosotros, a la misma vez,
sí,
cuando estamos firmando la transacción. O sea,
es casi ahí, imposible. O sea,
es casi imposible. Entonces, nuevamente, autocustodia, lo sigo diciendo. Es para protegerte a ti, para protegernos a todos.
Oye, hablando de regulación, que es un tema controvertido, ¿qué opinas de las personas que piensan que en Europa la sobreregulación o posible sobreregulación hace que vayamos más atrasados y no podamos aprovechar las oportunidades de innovación que ofrece, por ejemplo, la blockchain? Frente no solo a Estados Unidos o a otros países, sino a los países asiáticos, sobre todo, donde prácticamente es el salvaje oeste.
Sí, yo pienso que o sea, tiene un poco de mérito en el sentido de que a veces sí está la sensación de que vamos un poco más lento.
Sí.
Pero una vez que entra regulación, te das cuenta que todo va más rápido.
Ajá.
Entonces, es una cosa como extraña.
Yo paradójica, creo que
¿no? Sí, sentirla. Por ejemplo, en Estados Unidos, durante mucho tiempo, un poco el viejo este cuanto a cripto, pero luego tuviste FTX.
Es verdad, cierto.
Aquí estamos escribiendo MiCA y ahorita no ha habido un FTX.
Es cierto, no ha habido ningún escándalo
Europa,
de ese tipo.
Ningún escándalo de ese tipo. Entonces yo creo que, y es algo similar cuando se trata de inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial, vamos a ver cómo se vuelven las cosas, pero yo creo que hay mucho mérito en Europa de que quieran poner un sistema
un
de
marco,
control,
¿no?
Un marco, uh-huh, para poder definir qué es lo que importa. Y, por ejemplo, MiCA se enfoca en ciberseguridad. Lo vimos con Bybit. Es importante la ciberseguridad.
Cierto.
Eso es importante. Entonces, sí, quizás es más lenta. La barrera de entrada para las empresas,
sí,
es más alto.
Ajá.
Porque tienes que tener licencia. Y eso lo hablamos con muchas fintechs que conocemos. Es como que, bueno, tú consiste porque tienden a no tener su licencia. Es que eso,
exacto,
es muy difícil, eso es muy complicado.
Casi no, tiran la toalla antes,
sí,
de empezar,
casi,
¿no?
Sí, tiran la toalla. Y pero ¿sabes qué? Más difícil es conseguir una cuenta bancaria que conseguir la licencia, diría yo. Y eso es un problema que muchas empresas de cripto tienen, que no pueden abrir una cuenta de banco.
Sí, eso les limita, claramente.
Les limita.
Y vosotros resolvéis ese problema. O sea,
nosotros, claro, pero nosotros también necesitamos...
Para vosotros mismos, claro.
Para nosotros mismos y para nosotros también fue difícil.
Uh-huh.
Pero nosotros, la forma que nosotros abordamos cualquier problema que se nos enfrenta es, le damos con todo. Nosotros necesitamos una cuenta bancaria y nosotros llamamos a todos los bancos en Europa. Todos.
Ah, mira.
Todos los bancos en Europa. Hasta que conseguimos alguien que nos abriese las cuentas que necesitábamos. Entonces, es una forma de cómo lo abordas. A veces la gente hace una nota de prensa, ay, llamé a 10 bancos y nadie me quiso una cuenta. Yo los llamé
a todos.
Pero
no es suficiente. Es que no es suficiente.
Los llamamos a todos.
Es persistencia, ¿no?
Hay que ser persistente, uh-huh, hay que encontrar la vuelta. Y esa es la única forma de poder lograr algo innovativo, que no solamente la tecnología, pero es todo lo que lo rodea.
Oye, ¿qué previsiones tiene The Block para el mercado cripto en este año, 2025, que es un año pues un poco especial, ¿no? ¿Qué opináis?
Sí, yo creo que ahorita lo que está entrando full de moda, diría yo, es todo el tema de stablecoins,
¿sí?,
para pagos, y es algo que nosotros también pensamos que va a crecer y más y más. Porque la forma que que me gusta plantearlo es, hace 10 años tú querías hacer un pago, y a veces tu banco te preguntaba, ok, ¿quieres SEPA? ¿Quieres SWIFT? Y tú decías, bueno, no sé, depende.
Claro.
Tenías casi que estudiar para saber cómo seleccionar a dónde
las
querías
opciones,
hacer,
¿no?,
las opciones.
Sí.
Luego entraron TransferWise o Wise, luego, sí, entró Revolut. Y ahora no tienes que pensarlo, pones, quiero mandar a esta cuenta.
Exacto.
Y ellos atrás tienen la lógica que dice, ok,
para enrutarla adecuadamente.
Enrutar la cuenta. Entonces, nosotros pensamos, ok, ¿qué pasa si le agregas la tecnología blockchain?
Sí.
A veces quizás es más fácil y más rápido con SEPA, pero quizás es más rápido con Solana y con Stablecoin. Claro. Entonces, ¿cómo puedes hacer entonces una, como una ruta, sí, una lógica que te permita mandar pagos de forma rápida y barata para el usuario?
Claro.
Independiente de la tecnología, porque el usuario a veces, sí, muy bonito el blockchain, pero a veces el usuario no le interesa. Él quiere enviar el dinero. Ella quiere enviar su dinero. Entonces, ¿cómo puedes usar? Y yo creo que hacia allá va a ir el mundo cripto. Yo creo que se va a entrar más y más al área de pagos. Estaba leyendo un artículo que decía on-chain finance, ¿no? Todo on-chain. Porque ¿cómo puedes usar el chain para poder realmente ofrecer pagos? Luego será DeFi, luego será... Sí. Pero de forma que no tengas que haberte estudiado, pasar horas estudiando para poder usarlo, sino que es una cosa fácil. Quiero poner mi dinero que crezca con un tipo de interés normal del Banco Central o... Quiero usar DeFi, pero DeFi, que sea, claro, que en la misma plataforma las dos
puedes
opciones.
Hacer las dos cosas juntas, ¿verdad?
Las dos cosas juntas.
Hablando de esto, ¿tenéis pensado de Bank ofrecer opciones tipo staking, préstamos descentralizados, lo que serían las funciones tradicionales de las finanzas descentralizadas, ¿no?
Sí, eso está en nuestro roadmap de cosas que queremos hacer. Uh-huh. Nosotros, nuevamente, lo que hacemos es pensar, ok, divisas, tienes dólares, tienes euros, ok, vamos a agregar blockchain, vamos a agregar Bitcoin, vamos a agregar Ethereum, Solana. Pensemos, pagos, usando SEPA, usando stablecoins.
Perfecto.
Ahora, ¿cómo puedo crear interés? ¿Cómo puedo crear loans? Todo usando las dos opciones.
Claro.
Entonces, sí, definitivamente tenemos muchos planes que queremos agregar más. Como te digo, este es el comienzo, la aplicación ahorita tiene el wallet, tiene la cuenta, tiene tarjeta de débito, puedes hacer las cosas básicas, pero la idea es agregar y agregar más productos para los usuarios y sobre todo el feedback. De hecho, tenemos una página web en donde le decimos a los usuarios que nos recomienden cosas y la gente puede votar.
Qué bueno.
Y nosotros revisamos eso todos los días a ver qué quieren nuestros usuarios, porque tiene que ser ese feedback, ese loop de sí. Dinos qué quieren, qué está sirviendo, qué no sirve. Tenemos una comunidad de Discord que está súper, súper comprometida.
Qué bueno.
Constantemente dándonos feedback, testeando. Tenemos gente en Discord que testea el producto por nosotros, con nosotros, nos dan sugerencias y la idea es construirlo con los usuarios. No es para nosotros, no es para mí, solamente yo solo en mi casa. Es para todo el mundo que lo esté usando y hacerlo mejor todos los días.
Es el espíritu además de la Web 3, ¿no? Que realmente lo estáis llevando a The Bank,
y es,
¿no?
Y es muy lindo. Ese mundo de la Web 3 es muy bonito porque hay mucha colaboración.
Uh-huh.
Es colaborar, es hacer cosas juntos, es dedicarle a los proyectos y eso lo estamos trayendo a una fintech, lo cual, ¿cuándo has colaborado tú con tu banco? ¿Cuándo te has sentado tú con tu banco
pues casi nunca.
A mejorar cómo funciona tu cuenta? Exactamente. Es con difícil. Nosotros te puedes sentar y decirnos exactamente. A veces son sugerencias de cosas cripto, pero a veces son sugerencias de cosas fiat, normales, comunes y corrientes, que nosotros las implementamos súper rápido.
Oye, Adriana, ¿ofrecéis también cuentas para empresas?
Todavía no, pero nos llaman todos los días.
Seguramente os lo piden, ¿verdad?
Todos los días porque nos llaman, sí.
¿Y tenéis planes al respecto o es que
planes.
Es muy complicado?
No, tenemos varios proyecticos que estamos trabajando. Muchas empresas nos dicen, mira, quiero poder aceptar euros y cripto. Ser indiferente,
claro.
O sea, que simplemente claro. Lo que tenga el usuario, lo que le sea más fácil. Entonces estamos trabajando en unos proyectos para ver cómo podemos lograr hacer eso también con empresas, también crear cuentas. Tenemos varios, me da risa, una vez uno de nuestros ingenieros me preguntó, ¿pero cuándo se acaba la lista de cosas? Y digo, nunca se acaba.
Nunca se va a acabar, ¿verdad?
Y nunca se va a acabar, esa es la idea, eso es lo bello de esto, nunca se va a acabar. Siempre hay una idea nueva, tenemos demasiadas ideas, y los usuarios nos dan más ideas, entonces sí, nunca se acaba. Pero sí, eso está en nuestros proyectos también.
Oye, Adriana, tenemos que ir terminando, pero antes me gustaría hacerte una última pregunta, y es ¿qué objetivos os marcáis realmente a corto o medio plazo como proyecto? O sea, ¿qué os gustaría conseguir realmente? ¿Cuál es un poco vuestro plan, ¿no? de acción? De...
Sí, nuestro plan es ahorita es el crecimiento. Uh-huh. Queremos que España sea un éxito.
Sí.
Queremos llegar a ser rentables y pensamos que eso lo podemos hacer en el próximo año, así que eso nos tiene muy emocionados.
Qué bueno,
trabajando,
¿no?
Hacia
ya
eso.
Ya break-even, ya para empezar a ganar, ¿no?
Exacto, sí, porque hoy en día no te puedes dar el lujo. Ya antes se podía uno no ser rentable años y años y años y años. Ese lujo ya no existe.
Cierto.
Eso es importante para nosotros y para poder seguir ofreciendo productos y ofreciendo servicios. Y bueno, seguir lanzando en Europa, en los diferentes países, Bélgica, tenemos Holanda, tenemos Alemania, todos para este año. Entonces, yo creo que sea el año nuevo, quiero sentir y pensar, okay, España es un éxito, Bélgica es un éxito, Holanda es un éxito, Italia, Portugal, estamos cerca del break-even, tenemos todas nuestras licencias y ahorita seguir
va
el
año. Va a ser un año intenso, ¿eh?
Un año muy fuerte, sí, pero bueno, muy emocionante, para eso estamos.
Desde luego. Para las personas de nuestra audiencia que quieran hacerse usuarios de The Blog, ¿pueden hacerlo ya?
Sí, The Blog, en su aplicación, en su App Store, en su Google Play, está ya disponible, lo estamos chequeando justo antes de venir para acá. Ya está disponible en español, traducido. Si tienen alguna sugerencia, por favor, avísennos. Ya está disponible, así que por favor, pues bájense la aplicación. Estaremos haciendo una campaña grande en el Metro de Madrid pronto.
¡Qué bueno!
Así que nos pueden ver ahí. Y sí, cualquier cosa, nos avisan por los diferentes canales. Estamos en Twitter, X, no sé cómo lo decimos hoy en día.
Sí.
Estamos en LinkedIn, así que nos pueden avisar.
Recordar, The Block, D-E-B-L-O-C-K. Hemos estado hablando con Adriana Restrepo, cofundadora de The Block. Ha sido un placer estar contigo, Adriana.
Gracias,
muchísimas gracias.
No, gracias por tenerme. Gracias por la invitación.
Bueno, pues vamos a hacer una brevísima pausa antes de cerrar el programa. Bueno, pues como siempre resolvemos el criptoenigma sobre una criptomoneda que implementó por primera vez contratos inteligentes Turing completos en un entorno real antes que Ethereum. Esta moneda se llama Burst Coin. Lanzada en agosto de 2014, Burst Coin fue pionera en la implementación de contratos inteligentes Turing completos en un entorno real, permitiendo la ejecución de aplicaciones descentralizadas directamente en su blockchain. Además, Burst Coin introdujo un método de minería innovador conocido como prueba de capacidad, Proof of Capacity. A diferencia de la prueba de trabajo utilizada por Bitcoin, donde los mineros resuelven complejos problemas matemáticos que requieren un alto consumo de energía. Esta prueba de capacidad permite a los mineros utilizar espacio en disco para almacenar soluciones precomputadas. Este enfoque reduce significativamente el consumo energético asociado a la minería, ya que el proceso de validación de las transacciones se basa en la lectura de datos almacenados en el disco, en lugar de realizar cálculos intensivos en tiempo real. Y bueno, pues vamos a finalizar con el criptoconsejo de hoy. Desconfía de promesas de rentabilidad garantizada en el mundo cripto. Bueno, yo diría en el mundo cripto y en cualquier mundo. Es seguro que la estafa ha comenzado si te fías de una promesa de rentabilidad garantizada. En el mundo de las criptomonedas, las ofertas que aseguran ganancias seguras suelen ser un fraude. Por ejemplo, se han reportado estafas donde los delincuentes utilizan identidades falsas y anuncios engañosos para atraer a inversores incautos. Mantente alerta y realiza siempre una investigación exhaustiva antes de invertir. Pues ha sido un placer tener a Adriana Restrepo aquí con nosotros. Ha sido un placer estar, como siempre, todos los lunes aquí con los criptocapitaleros. Y como sabéis, nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. ¡Sed felices!
Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.